Dentro de unos días, un tribunal de Estados Unidos va a volver a revisar el caso de Pablo Ibar. Pablo ha estado en el corredor de la muerte 16 años, ahora está condenado a cadena perpetua. Te recuerdo el caso. Se acusó a Pablo Ibar de un triple asesinato. Fue detenido en 1994. Como te digo, estuvo en el corredor de la muerte desde 2000 hasta 2016. Y en 2016, el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena y ordenó repetir el juicio por considerar que las pruebas visuales y de ADN eran escasas, débiles y poco fiables. Pablo siempre ha defendido su inocencia.
The defendant is guilty of murder in the first degree as charged on 19 at Fort Lauderdale, Broward County, Florida.
Este es el momento en el que el juez vuelve a señalar a Pablo Ibar como responsable de los tres asesinatos que se produjeron en 1994. Estamos dedicando una parte de la tarde de COPE hoy a la cadena perpetua. Cándido Ibar es el padre de Pablo Ibar. Cándido, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas para el juicio que va a revisar la condena a Pablo?
Bueno, estamos esperando al día 28, que faltan unos días nada más. La revisión no es exactamente como a mí me hubiese gustado, pero las cosas no son como yo quisiera, sino como lo hacen. Va a ser, en vez de presente ante el juez, pues va a ser, ¿cómo se llama esto? Videoconferencia.
Sí.
Un estilo así.
Yeah.
Eso yo creo que para la defensa pues es un poco menos fuerte. Creo yo, frente a frente, pues los argumentos me parece que serían más fuertes, pero bueno.
Ya.
Lo han puesto así y no hay otra vuelta.
En la línea de defensa va a ser la que venís manteniendo, ¿no?, desde hace años, que no hay pruebas para condenarlo y que él es inocente.
Exactamente, pero aparte de eso, esta vez se va también contra el juez por las cosas que no nos permitió y por las cosas que permitió al otro lado. Entonces hay una lista grande, en la cual de esa lista grande quitaron un montón, quedan demasiados, pero bueno, en lo que queda creo que está bastante bien. Yo también he tratado de leer a mi manera la mejor posible, y Pablo también está bastante contento con lo que ha escrito nuestro abogado y Nacimiento, y bueno, pues a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Cándido, ¿cómo es vivir con un hijo que está en el corredor de la muerte? Ahora Pablo no está, pero tú has vivido 16 años con un hijo en el corredor de la muerte. ¿Cómo es eso?
Pues no es nada ni agradable ni fácil. Sobre todo estando en una distancia tan larga. Bueno, primeramente, ya el corredor de la muerte pues te da una presión, y además al que no está acostumbrado, que no saben nada de leyes ni cosas, como yo, por ejemplo, nunca estuvimos metidos en nada, no sabía absolutamente nada, pues todo era un caos. Y luego las visitas a tanta distancia, yo, por ejemplo, de Georgia, pues tenía prácticamente 7 horas de ida y 7 horas de vuelta de viaje.
Ya. ¿Y podías, y cada cuánto tiempo lo podías visitar?
Una vez a la semana, los sábados.
Ajá.
Primero empezamos en los domingos, luego no sé por qué razón se cambió a los sábados. Entonces teníamos eso, se podía llegar para las 9 de la mañana, que tardaban siempre, yo no sé, tan atrasados como puede estar. La misma historia, pasando las tarjetas, esto, por una hora pasábamos ahí, pero bueno, en fin. Así era, había que pasar como 7 puertas correderas de esas que daban terror. Y luego, pues estar con él ahí un tiempo en una mesa, nos daban en una esquina una mesa. Tania iba muchas veces también, íbamos muchas veces juntos. A veces yo no iba siempre, ella sí, ella estuvo, se podía decir, el 95% de
estado. ¿Y cómo eran esas conversaciones con Pablo, Cándido?
Pues la verdad es difícil de creer, pero A mí me ayudaba él, más que nada.
Anda, ¿y eso?
No sé. Él, no sé, yo iba asustado y bueno, me daba... Yo me acuerdo todavía, en un principio, me acuerdo las palabras todavía, estábamos hablando de un chico que estaba allí.
Sí.
Y me cuenta, ah, sí, ese es mi vecino, está arriba. Cuando dices mi vecino, claro, para mí mi vecino, estás en la cárcel.
Ya.
O sea, son frases que te entran, cómo se hace uno a ello, cómo se acostumbra. Pero bueno, hablábamos de todo, sobre todo de deporte, que ha sido nuestro, y él también seguía bastante, y pues hablábamos de todo un poco.
Pero habría algún momento en el que se rompieran esos 16 años, ¿no? En el que se viniera abajo.
Él, la verdad, estuvo muy fuerte, ¿eh? Es increíble creer, pero estuvo siempre muy fuerte, muy confiado. Luego también hay que reconocer que hubo mucha ayuda de España. Llegaban cartas que no podían ni contestar todas. En aquel tiempo, hoy ya no se puede escribir nada, hoy no hay correspondencia.
Ya.
Han quitado toda la correspondencia en Florida, pero bueno. Entonces eso le animaba y la gente creer y el creer la gente, yo creo que a él le animaba mucho. Luego, las visitas no fallábamos nunca, siempre iba alguien. Creo que eso le hacía también el estar más confortable.
¿Y cómo era esa
creer en él?
¿Cómo era esa cárcel, sí. Cándido? ¿Cómo era esa cárcel o cómo es esa cárcel?
Pues una cárcel grandísima, había ahí, yo creo que 2000 y pico, porque había una parte de pena de muerte, pero la otra parte era de los cadenas perpetuos, como está él ahora, por ejemplo, en la otra parte.
Ya.
Entrando, teníamos que llegar en la lista, según primero el que llegaba, se hacía una cola, había una gasolinera como a media milla así,
sí.
Y ahí se había un respeto, ahí el primero que llegaba a 7 de la mañana, a lo que sea, le ponía en la lista, y todo el mundo detrás, o sea, los primeros que llegaban eran los primeros, y cuando te tocaba a ti, pues entrabas, te revisaban de arriba abajo todo. Luego dicen que pasan cárceles, yo siempre he dicho que pasan cosas, yo no sé cómo pasan, porque yo desde luego no podía pasar nada.
Ya.
O sea,
máxima seguridad,
revisado de arriba abajo.
Ya, ya, ya.
Y si llevaba un reloj tenía que traer ese reloj con su marca, o sea, todo
igual,
matemáticamente.
Todo. Claro. Bueno, pues,
así que...
Cándido, esperemos que el día 28 la cosa vaya bien, que a Pablo se le conmute esa cadena perpetua que tiene. Un abrazo, mucho ánimo y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes y ojalá que, bueno, pues ojalá que un día podamos hablar diferente.
Sí, seguramente sí, Cándido.
Gracias.
Pues este es, gracias Cándido, este es el relato de Cándido. Todas las semanas había alguien que visitaba a Pablo Ibar en el corredor de la muerte. Mario Flores también pasó mucho tiempo, 20 años, en una celda de 1,5 metros esperando una inyección letal. Buenas tardes, Mario, gracias por atendernos.
Gracias, es un placer.
Mario, ¿cómo llegaste tú al corredor de la muerte?
Llegué porque de joven anduve con unos amigos que eran los hermanos menores de los fundadores de los Latin Kings en Chicago, Illinois. Y con ese convivio con ellos desde joven, desde 10 años, yo llegué a Chicago a los 7 años de México. Y pues fui creciendo con ellos y mis padres, pues tratando de distanciarme de esas amistades, me inscribieron en equipos de fútbol y natación. Pero ese contacto con ellos diario, no diario, fin de semana, ya creciendo, ya en 1984, en julio de 1984, la ciudad de Chicago se convirtió en la ciudad más violenta de la Unión Americana. Y en ese momento la policía empieza a detectar que hay una guerra y por el control de las plazas de narcomenudeo. Y en el barrio en donde yo vivía tenía el índice más alto de homicidios en toda la ciudad de Chicago. Y fue ahí que la policía empieza a investigar a los líderes, y saliendo del antro, yo me gustaba ir al antro, y en el antro...
¿Qué es el antro?
El antro, la discoteca.
Ajá.
Y en la investigación que la policía estaba haciendo para atrapar a los líderes de la banda, pues me veían en las fotos, videos con ellos. Y cuando empiezan a investigarme, descubren que voy a una de las mejores escuelas, bachilleratos en Chicago. Yo fui al bachillerato con Michelle Obama. Sigue siendo uno de los colegios más prestigiosos, bachilleratos en Chicago. Y para la policía, un policía especialmente se llama el detective Reinaldo Guevara, que era puertorriqueño, se le hizo que yo era el líder intelectual de esa banda. ¿Por qué? Porque iba a uno de los mejores colegios. Andaba con ellos, pero no me llegaban a detenerme o acusarme de delitos. Entonces, para el policía se le hizo que yo era el cerebro, y fue así que me inculpan falsamente del primer homicidio del año de 1984, que fue el que desencadenó como una guerra entre las bandas.
¿Y no tuviste un abogado?
Sí, pero el abogado que tenía, que falleció antes de que iniciara mi juicio, y tomó el caso su suplente del despacho, que era un recién egresado de la Facultad de Derecho y no tenía experiencia, y como no quería que mi familia gastara más dinero, fue el grave error.
¿Cuánto tiempo estuviste en el corredor de la muerte?
20 años.
20 años.
Sí.
¿Cómo es la vida a diario en el corredor de la muerte? ¿Es una prisión especial?
Sí, es la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Ahora le llaman como super máxima, que es completamente aislado 23 horas al día. Y la única hora que te dejan salir de la celda es para el patio, tomar un poquito de aire fresco y sol, pero es como super máxima seguridad al condenado a muerte. Es el preso más desesperado y más peligroso. Entonces son como 20 años en aislamiento total, 23 horas al día, y bueno, es rutina sobre rutina.
Y
lo mismo.
¿Y comes en la celda?
Sí, te traen tres comidas a la celda, desayuno, merienda y cena, y una ducha de 10 minutos. Y
porque el baño está dentro de la celda. ¿O?
Sí, está dentro de la celda.
¿Y cómo fueron esos 20 años,
pues,
Mario?
Fernando, mira, para mí me sigo asombrando, ya llevo casi 20 afuera en libertad.
¿Sí?
Y no he podido sacarle tanto jugo a la vida como que el que le saqué dentro de esa celda. ¿Y a qué me refiero? Que como tenía 23 horas al día, tenía mi día ordenado en estudio, libros van a ser mis mejores amigos y compañeros. Entonces, a través de la lectura ya tenía diferentes tópicos y temas que leer. En la mañana, pues, le dedicaba mucho a la espiritualidad, que me puse a leer las tres grandes religiones del mundo, o cuatro, y luego estudié derecho por correspondencia, y luego ya en la tardecita más filosofía, historia del mundo. Y eso fueron como los primeros 10 de los 20 años que logré pasar como diplomados en derecho privados con los más altos honores en los primeros 10 años. Y fue así que me empecé a los propios condenados a muerte, al saber que yo ya tenía conocimientos de derecho, me pedían que revisara sus expedientes porque no tenían los recursos para contratar abogados.
Cuando uno está en el corredor de la muerte, ¿sabe cuándo va a ser su ejecución?
Sí, tienen una fecha y luego los abogados presentan como amparos, ¿no? Para y llevar a una corte de más alto nivel, a una corte lo que se llama ya federal.
¿Y tú tenías una fecha para tu ejecución?
Tuve tres diferentes fechas de ejecuciones que se suspendieron. La última fue, creo que en 1999, debido a unas cosas como casi milagrosas que me traen en la historia a España.
¿Por qué milagrosas?
Porque yo ya los primeros 10 años estoy ejerciendo el derecho ahí, ayudando a mis compañeros condenados a muerte, y logré ayudar a 13 de ellos a demostrar su inocencia. Ellos salen libres, exonerados e indemnizados y se dedican a dar conferencias en Estados Unidos. En sus conferencias van generando apoyo para tratar de venir a salvarme a mí. Y debido a ese éxito en la prisión, el director de la prisión me prohíbe asesorar o brindarle más asesoramiento a los condenados a muerte. Y fue así que me dedico a pintar óleos. Al lado mío, en la celda colindante a la mía, había un mexicano que pintaba óleos y me regalaba óleos para cuando le ayudaba con su caso. Y fue a él que le pedí que si me podía enseñar a pintar como él. Y empecé a pintar óleos, Fernando, con el afán de dejarle a mi familia los más lindos recuerdos en óleos. Cuando llega mi fecha de ejecución, uno de los 13 compañeros que ayudé a liberar, que se llama Rolando Cruz, él toma un avión en Chicago y se va a la Ciudad de México para exigirle al gobierno de México que hiciera algo para salvar mi vida.
Yeah.
Ese simple acto, Fernando, de él, de Rolando, ocasionó que la prensa en México se volcara con mi historia.
Yeah.
El México no sabía que yo existía. Alguien en México comparte esa historia con un amigo que tenía en Málaga capital. Se llama Francisco de Paula. Y fue Francisco de Paula que al ver mi historia toma cartas en el asunto, acude a la Opinión de Málaga, al periódico, acude al Museo Pablo Picasso, para ver si, a la Asociación de Pintores Plásticos de Málaga, y Francisco de Paula logra conmover al ayuntamiento, a la diputación,
ya,
que
expusiera. Y se movilizan todos.
Sí.
Oye, Mario, pero ¿cuánto faltaba para tu ejecución? O sea, ¿cuál ha sido la vez que has estado más cerca de la ejecución?
Fue en esta última, Fernando, en 1999, porque ya había agotado todos mis recursos. Pero debido a estos, lo que te comentaba, de los 13 compañeros, logran convencer al gobernador del estado de Illinois que había más inocentes dentro del corredor.
Ajá.
Habíamos 167 en ese momento. Y fue el gobernador que impone una moratoria. Dice, vamos a revisar todos los expedientes. Y ahí detuvieron las ejecuciones.
Sí, eso, pero fue lo ¿cuánto que te quedaba? ¿Cuánto te quedaba para la ejecución?
Pues ya era ya un proceso ya de yo era como el tercero o cuarto en la lista de los próximos a ejecutar.
Ya. ¿Y cómo se vive así? O sea, cuando te levantas por la mañana, ¿puedes dormir? ¿Tomas algún tipo de tranquilizante para conciliar el sueño?
No, Fernando. Lo más complicado son los primeros tal vez 2 o 3 años. Ya después de eso, tu mente asimila la realidad y tal vez lo más misericordioso que te puede pasar es la ejecución, porque se termina la tortura. Tanto tiempo sufriendo y hacer sufrir a tu familia y tus seres queridos.
Mario Flores, gracias por haber estado con nosotros contando esta terrible historia en la que uno desea la muerte. 20 años en el corredor de la muerte, aprovechados para aprender muchas cosas. Gracias, Mario.
De nada, gracias.